Súbito Podcast.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Súbito Podcast. Mi nombre es Pachi Lucas y estoy llamando, como siempre, a mi compañero y amigo Gustavo Baylis. En verdad es Gustavo Bailey, pero a mí siempre me gusta cambiarle el apellido a mis amigos. Y él, como se parece a un licor, estamos esperando acá a que conteste su teléfono. Espero que nos conteste.
¿Pero cómo te va, María Paz Lucas? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Mi amigo y compañero Bolche, Gustavo Baylis, que sabe a licor. Eso
How
creemos.
Are you, Mary Peace Lukes? How are you, Mary Peace Lukes? Great actress, tremendous singer, and a beautiful person.
Creo que
Ladies and gentlemen.
Ladies and gentlemen, we're about to see you soon. Bueno, bien. Vos a veces en la ducha no siempre practicás el discurso de cuando te ganes un Oscar, y para mí, cuando a mí me digan que voy a ganar un Oscar, van a decir, and the award goes to Patchy Lucas, y va a sonar Patchy. Así.
puede ser, nunca me imaginé, porque creo que no me lo voy a ganar nunca, pero bueno.
Si querés te lo puedo hacer, and the award goes to Gustavo Bailey. Y ahí a todo. Yo la verdad que, viste que siempre hay ejercicios que te dicen de practicar ese saludo cuando vos subís a recibir un premio. Yo sí. Creo que si alguna vez me llegan a dar un premio, voy a hacer un quilombo mortal agradeciendo.
Está muy bien.
Pánico escénico.
Siempre hay que hacer lo que salga en esos momentos. Yo creo que igualmente hay que halagarse uno mismo por ese premio, sentirse halagado y recibirlo con dignidad y con altura, ¿verdad? Déjame contarte, María Paz Lucas.
Sí.
Déjame contarte, María Paz Lucas.
Gustavo Baylis, bienvenido. Perdón que te diga. Este es nuestro capítulo 2 de Súbito Podcast. Continúa, perdón que te interrumpí.
Seguiremos y continuaremos en esta senda. Déjame decirte que hoy, miércoles 15 de julio, se cumplen 10 años de la sanción, finalmente, de la ley de matrimonio igualitario en la Argentina, primer país latinoamericano que ha sancionado esta ley. Hoy, actualmente, de 193 países reconocidos por la ONU, ¿verdad? Hay tan solo 31 países que tienen la ley de matrimonio igualitario, entre ellos, por ejemplo, el único país asiático, el de Taiwán, y en África solamente contamos con Sudáfrica, para ser más exactos. Déjame decirte que el primer matrimonio igualitario de julio, después del 15 de julio del 2010, cuando fue sancionada la ley, lo contrajeron José Luis Navarro y Miguel Calefato, ¿verdad? Y bueno, quiero decirte también que hoy, a modo de homenaje a esa sanción y a ese día festivo, los monumentos de Buenos Aires, al menos de la ciudad, están todos multicolor, como debe ser la Torre de los Ingleses en Retiro, el Congreso, ¿verdad? El Congreso de nuestra nación. Y
el Cabildo, no hay que dejar Rosada. De pensar.
En eso, ponele, pero lo que quiero decir es que no hay que dejar de conmemorar este día y de celebrarlo y de ser repetitivo cada año en estos homenajes, porque la Argentina hace 10 años pasó a ser un poquitito más vivible para las minorías y para todas las diversidades de este país.
Sí, y a nosotros y a las generaciones de ahora, para 10 años es un montón, pero 10 años no es nada, en verdad. Una década no es nada. Es a la vuelta de la esquina.
De hecho, viendo y reviendo videos de aquella época, 10 años, 2010.
Aquella época, yo tengo los temas de reggaetón de esa época, los que bailábamos, o sea, pasaron hace muy poquito.
Hace muy poquito, pero aún podés encontrar videos con personajes e historias y testimonios bastante retrógrados. Incluso en ese momento, así como hubo una marcha pro vida, me acuerdo hace 2 años con el tema del aborto y demás, en aquel momento hubo marchas, pero multitudinarias, con gente que se oponía a la sanción de esta ley. Y hoy en día quedaron esos registros y vos ves cada argumentación que, bueno, que por suerte y gracias a Dios estamos dentro de los países en donde esa ley se ha sancionado.
Bueno, por un lado, para algo están esos registros, para tener contexto y para tener justamente una, como, no sé, como, no me está saliendo la palabra.
Para tener como distancia. El archivo, para tener el archivo y para tener perspectiva.
Eso, perspectiva, gracias por la palabra. Necesitaba, decía perspectiva. Porque también en su momento cuando se iba a sancionar la legalidad del divorcio, de la separación legal, supongo que también han salido un montón de marchas en contra y también tenemos la perspectiva de los dichos de ese momento y de las marchas de ese momento. Somos seres en construcción.
Totalmente, como también, bueno, como te dije antes, el tema de que aún no se ha sancionado, no es legal totalmente el aborto legal, gratuito y obligatorio, pero hace 2 años tan solo se discutió en el Congreso y hubo marchas muy divididas.
Ahora yo te voy a hacer, porque vos sos el periodista acá en este programa, y yo te voy a pedir todo el backup y todo lo que necesitemos de las fuentes. ¿Vos pensás que hay más países con el matrimonio igualitario legal que el aborto legal? ¿Me podés corroborar eso? Podés chequearlo en Google si querés, hacer lo que quieras, o lo chequeamos para el próximo programa, lo que quieras.
Yo diría que te lo voy a deber, te lo voy a chequear.
Podemos apostar. Decirte,
me animo sí. a decirte.
Yo voto por yo el creo que aborto hay... legal. Hay más países con el aborto legal que el matrimonio igualitario.
Bueno, para jugar yo iba a decir lo contrario. Yo creo que hay más países con donde el aborto no es legal.
Mira, lo que más me gusta de este programa es que disentimos.
Pero bueno, habrá que chequear esa información y claramente esa respuesta la tendremos para el siguiente programa.
Impecable. Gustavo Baylis va a las fuentes, les pedimos. Gustavo Baylis, mi querido compañero y amigo, al cual yo apodo Le Monde, un hombre de mundo. ¿Puedo contar por qué te digo Le Monde? Nosotros empezamos el primer capítulo, dijimos que el piloto se nos borró, tuvimos unos problemas técnicos, ahora cada vez mejoramos más con la técnica. Nunca nos presentamos qué es lo que hacemos. ¿Vos decís que es necesario?
Yo creo que puede andar y sí, es necesario, siempre es necesario contar un poco de nuestras realidades. Así que
yo, arranca usted. Bien, yo te voy a presentar a vos, Gustavo Baylis. Gustavo Baylis es periodista, es actor, es cantante, es tenor dentro de su
mucha
canto.
Mucha definición.
¿O no?
Sí, se supone que dentro de mi canto, dentro de mi registro, siempre me manejé por esos lares.
Bien, y a mí lo que siempre me llamó mucho la atención era como el conocimiento general y de política general y de sociedad que tiene Gustavo globalmente también. Sabe mucho de todo el mundo y todos los países y cómo se maneja la sociedad y las políticas en los otros países que a veces nosotros ignoramos un poco y vos como que te quedás en las peculiaridades de cada país y cómo es cada cultura. Y voy a contar por qué te digo Le Monde, porque cuando compartimos trabajo, nos íbamos de gira y en el micro, Gustavo Bailey siempre subía los domingos con su diario Ámbito Financiero y Le Monde Diplomatique. Increíble. Nosotros estábamos todos festivos, subiendo un micro de gira, toda la joda, y el señor se clavaba sus lentes, se sentaba en la mesa al lado de la ventana a leer las nuevas noticias que estaban ocurriendo en el país y en el mundo. ¿Qué podía hacer yo más que sentarme enfrente a molestarlo? Que después terminó siendo muy interesante para mí, sentarme a leer los titulares, no entender nada y decir, Gustavo, explícame esto. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y Gustavo con mucha paciencia me explicaba todo lo que estaba sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Y con contexto y con referencia histórica. Ese es Gustavo Baylis.
Bueno, se agradece mucho, la verdad que uno se siente halagado, lo recibe, pero debo confesar también que bueno, para bajarle un poquito las expectativas, ¿no? A los que nos están escuchando, eso de que el señor sabe mucho globalmente y contextualiza y sabe mucho de cada país. Bueno, está en constante aprendizaje. Uno,
es de mi perspectiva. Así funcionas muy bien en mi vida como mi amigo, Gustavo. Gracias.
Está muy bien. Hay una frase igual, de todas maneras, que quiero subrayar, que me viene a la mente ahora. Yo puedo no saber algo. Puedo no saber algo. Obvio. Pero no voy a parar hasta encontrarlo, María Paz. La respuesta, ¿verdad? En ese sentido, paso a presentarte a vos, Mary Peace Lukes. With you, Mary Peace Lukes, Maria Paz Lukes, Patchy Lukes, Patchy. Déjeme decirte que esta mujer es locutora, ¿verdad? Nacional, es actriz, antes que cualquier cosa, cantante, una cantante que canta del carajo, quiero decirlo. Ha participado en películas como, por ejemplo, Yo Adolescente, se las recomiendo porque ya estamos próximos al estreno, ¿verdad?
Eso es verdad. Además,
y has participado mucho en mucho teatro off y muchos musicales, pero de alta estirpe, ¿verdad? Así que en ese sentido, más allá de esto, también quiero agregar que es docente ella, y en ese sentido quiero abrir, porque ya que nombramos muchas de nuestras, ¿verdad?, vocaciones o
actividades, o cualidades.
Actividades, cualidades, ¿verdad? Esto es Súbito Podcast, como ya lo hemos llamado, y en ese sentido hemos definido que nos interesaría de antemano traer cada uno un tema sin que el otro sepa. Y ahí abro el juego, María Paz, y habiéndonos presentado con esta cantidad.
Pido, nosotros no sabemos, sí. Nosotros no sabemos de qué va a hablar la otra persona. Esto es una charla espontánea, súbita, por eso le pusimos también súbito, porque es muy espontáneo. Vamos,
Tobelis. En ese sentido, yo te quiero hablar hoy en día de algo que se llama, bueno, multitasking. Yo no quiero hacer una confrontación de esto, ¿verdad? Ni una grieta. Sí, quiero remarcar sobre todo el tema de multitasking versus, por ejemplo, la persona que se centra sobre una cosa y va detrás de ese objetivo.
Okay.
Está apuntillándola. Pero déjame decirte de antemano, para presentar la cuestión, hay una persona, una norteamericana, que es música, que es abogada, que es productora de cine, directora creativa, que se llama Emily Wapnick, norteamericana ella. Yo, ¿por qué me meto o por qué me centro sobre este personaje? Porque en TEDx, en el famoso TEDx, famoso lugar en donde ha habido grandes oradores y multidiversidad de oradores para llevar a cabo ciertas innovaciones, tanto en el ámbito cultural como tecnológico como demás, bueno, he visto, se me ha disparado una charla que he visto de esta muchacha, que se llama Emily Wapnick, repetimos, y que tiene un sitio en internet, ya que pasamos el chivo, ella no me lo pidió que lo pasara, pero se lo paso porque me pareció muy interesante, se llama puttylike.com, puttylike.com, P-U-T-T-Y, like, L-I-K-E.
Ya lo estoy anotando.
Exactamente, fue creado en el año 2010, y tiene un libro que se llama How to Be Everything. How to be everything, ¿no? Porque nosotros crecemos en esta sociedad en donde nos moldean, por así decirlo, desde pequeños y nos direccionan a decir o a tener una certeza de qué es lo que vamos a hacer de grandes. Déjame preguntarte algo para hacerte participar, María Paz. ¿A qué edad, por primera vez, vos dijiste o más o menos rumbeaste lo que ibas a hacer, si es que eso sucedió?
¡Ay, por favor! Mira, primero, yo desde muy chiquita supe que quería hacer varias actividades muy enfocadas. Primero, quería ser locutora de aeropuertos. Quería decir el número de vuelo en los aeropuertos, tipo 0021 de Buenos Aires a El Calafate, saliendo, eso quería hacer. Y después quería recoger papelitos en Disney porque de esa manera iba a poder ver los juegos y los shows. Esos eran mis trabajos.
O sea, perfecto. Estoy seguro que mucha gente, uno no sabe exactamente la fecha en donde se le fueron dando estas cosas, y si sucedió así en tu caso. Pero estoy seguro que si vos le preguntás a esa misma gente o a la mayoría de la gente, de si directamente sentiste ansiedad a la hora de pensar en lo que quería ser de grande.
No, cuando era chica no. Después, cuando estaba en la secundaria, cuando tenía que elegir realmente cuándo estudiar, Fue un lío para mí, fue bastante angustiante, estaba bastante desorientada, perdida. Me mandaron a terapia vocacional, me la pasaba leyendo libros con carreras y a mí justamente lo que me pasaba, me interpela bastante este tema multitasking. Yo quería hacer un montón de carreras. Muchas, muchas me llamaban la atención. No sabía cómo enfocarme, cuáles eran las aptitudes que yo tenía, dónde las podía explotar. Me llamaban la atención un montón hasta que terminé en una... Yo me quedaba dormida en terapia vocacional, porque era un lugar oscuro, lúgubre, la señora me aburría. O sea, he cabeceado enfrente de la terapeuta vocacional, un horror.
Puede pasar.
Feo. Feo. Y hasta que di con una terapeuta que fue muy piola y empezó a hurgar en estos lugares de cuáles eran mis lugares de juego y lo que yo pensaba cuando era chica, y terminamos averiguando de la carrera de locución porque yo quería ser locutora de aeropuertos. Entonces terminó sacándome de ahí, que me gustaba jugar con la voz, que me gustaba el sonido como expresión y comunicación, y gracias a eso soy locutora.
Me parece extremadamente bien. Y ahí viene
aviso, la aviso que los vuelos no los nombran los locutores, los nombra un despachante de aduana o no sé quién. No existen los locutores en los aeropuertos.
En todo caso, en tu caso o en el mío, tiene que ver mucho con la expresividad, con la expresión, con querer transmitir algo, con un mensaje, con algo que queremos decir, que parece o nos parece importante y relevante que el otro lo sepa. Déjame proseguir con esto, porque... precisamente para toda esa gente que por ahí a la que se le llenó la cabeza de que, bueno, ¿qué es lo que querés hacer? Definite, anda por este rumbo, anda. Y me suele pasar a mí incluso también, y yo soy consciente de que muchas veces el resabio de haber tenido muchas variantes hace que no me enfoque en ciertas cuestiones cuando me tengo que enfocar, ¿verdad? Ahora, déjame decirte que, y en este caso resalto más allá del multitasking, una palabra que es multipotencialidad. ¿Por qué no darle
esa
cabida
me gustó
a
más.
La multipotencialidad?
Esa me
Digo,
gustó más.
Esta persona, Emily Wapnick, ella contaba en esta charla, ¿verdad?
Se convirtió en mi ídola desde ahora, sí.
Total y absolutamente. Úrguela, que es muy interesante. Que ella se había formado en un rubro en particular mucho tiempo, se había cansado. Había estudiado acá otra cosa y había ido para allá. Y había estudiado acá y otra cosa. Bueno, ahora bien, eso obviamente le generaba cierta inquietud porque veía que iba por todos lados y no terminaba. Pero una vez habiendo obtenido todo ese conocimiento, dijo, ¿y por qué no amalgamar toda esa cuestión, potenciar esa cuestión y... convertirla en un superpoder, ¿no? Y ella habla de tres superpoderes que son muy interesantes, que es todo aquella persona que sí puede ser muy dispersa, pero que tiene todo el conocimiento ya arraigado, metido adentro, puede tener una gran capacidad de síntesis muchas veces. También tiene una gran capacidad de aprendizaje rápido, es decir, absorbe el conocimiento bastante rápido. Uh-huh. Y la otra potencialidad y algo positivo de este tipo de persona, la adaptabilidad. Son tres ejes sobre los que ella habla y que digo, ya que toda la sociedad rumbea como para querer, no digo aplastar, pero... etiquetar, definir, una persona tiene que ser esto, es esto. Viste que uno no arranca diciendo soy 20 cosas al mismo tiempo. No, uno arranca diciendo una, dos. Digo, ¿y por qué no, digo, militar esa idea, ¿no?, de la multipotencialidad?
Es bueno, porque a mí siempre cuando me preguntaban, ¿vos qué hacés?, yo no sabía por qué empezar. Era como... Y decía, soy locutora, pero también soy actriz, soy cantante y trabajo de todo un poco. Bueno, soy todo eso y hago otras cosas también. Es como... Y me daba un poco hasta de vergüenza porque justo yo no estaba enfocada en algo y no podía decirle una respuesta.
Déjame agregar, ya que estamos... Yo no estoy remarcando que, digamos, que se anula la otra posibilidad, pero si uno puede ser tener varias multipotencialidades, sí... Por ahí le da pelota a esto, un tiempo se enfoca, pum, y a lo largo de los años va adquiriendo, viste, varias otras. En cambio, no, un abogado, un médico, sin digamos, hacer juicio de valor, pero siempre va por una linealidad. Bueno, celebremos este tipo de personas, al menos yo las quiero celebrar, y que cuando sí, vos veas que no estás enfocado, perfecto, trata de ir por encima de esa negatividad y sacarle una síntesis a la idea, saber que sos más adaptable, tenés ventanas abiertas, andar resolviéndolas una por una, pero sabés que podés mantenerlas, en fin.
Siempre sirve haber estudiado varias carreras o varias, sí, varias áreas. Yo quiero saber cómo se maneja esta mujer en el ámbito laboral, porque también, uno, quiero saber cómo se maneja esta mujer en el ámbito laboral. ¿Ella trabaja en todas las áreas al mismo tiempo o trabaja por temporadas en cada área? Y segundo, los ámbitos laborales acá en Argentina suelen ser nichos, entonces no están muy armados como para que nosotros podamos entrar, salir, entrar, 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 salir. Y decir, bueno, este mes tengo ganas de hacer esto, el otro mes no voy a hacer otra cosa. Uno tiene que hacerse como el espacio en los ámbitos laborales. Y eso requiere tiempo y energía. No es muy fácil entrar y salir siendo multitasqueadora. ¿Me estoy explicando más o menos?
Totalmente, totalmente. Bien. De hecho, puede ser muy frustrante muchas veces, está claro. Digo, el debate está abierto y no
acá no se. La oferta laboral no está armada para ser multitasqueador.
Sin embargo, el artista tiene es actor, es director, es guionista.
Siempre
es
docente.
Es docente, siempre es docente. Entonces, es verdad, para ciertas disciplinas, el sistema no está armado para ser multitasqueador. Bueno, de todas maneras, creo que voy a seguir militando esta idea. Y quiero agregarte, ya que estamos, que el libro que escribió esta señora Emily Wapnick, la repito nuevamente, que se llama How to Be Everything, Cómo Ser Todo, fue traducido a 13 lenguas. Ella, en este momento, vive en Estados Unidos, nació en Montreal, y
averiguame también cómo trabaja esta mujer. Es importante saber cómo trabaja esta mujer.
Está claro que después de 10 años está claro.
¿Cómo se organiza?
Está claro que no. Está claro que una persona, una vez habiendo adquirido todo este conocimiento, tiene que delegar en algún momento porque es imposible también poder absorber absolutamente todo, digamos. Entonces vos creas.
No, pero a ver, vos dijiste que es directora de cine y es abogada. Digo, a la mañana va a su buffet de abogados y a la tarde va a dirigir cine.
No, a lo que voy es, ella se recibió de todas esas, tiene todos esos títulos. Evidentemente la abogacía no la ejerce, pero sí va por el tema de este sitio que tiene, de los libros que ha escrito, de las charlas que ha dado. Y déjame decirte que también se remarca mucho el tema de que nunca le desdeñemos de aquel conocimiento que pensamos que no nos iba a servir para nada en algún momento, porque por ahí eso que aprendimos en aquella otra disciplina la podemos utilizar de otra manera y a veces ni siquiera conscientemente hacemos eso, pero cuando nos topamos decimos, ah, mirá, esto lo conecté con aquello otro, mirá, loco, las fichas que me cayeron de aquella otra disciplina que practiqué durante mucho tiempo.
¿Por qué le estarás diciendo, Gustavo, te está pasando a vos esto?
Siempre me pasa, soy un tipo que se interpela continuamente y que desde ya... Que
¡interpelador!
El periodismo me ha dado... Cada día que pasa en torno a esto que es el arte y lo artístico, cada día que pasa le encuentro muchísimas más relaciones a por lo menos la metodología de buscar un personaje, de buscar una historia no contada, de visibilizar un personaje, de visibilizar una historia que no es visible. Todo tiene que ver con todo, María Paz.
Sí, y sobre todo en una persona que si nosotros compartimos todos esos intereses, gustos o metodologías, lo llevamos a todos lados. Bienvenidos mis vecinos, seguramente los estén escuchando. Todo lo que escuchan de la puerta para afuera son todos mis vecinos. Soy Pachi Lucas y sus vecinos. Estamos todos. Esto del multitasking yo lo sufro bastante, un poco. Como casi siempre trabajo en diferentes áreas, me cuesta mucho saltar de área a área. Siempre me es mucho más fácil enfocarme en un área y hacer el trabajo que tengo que hacer en ese área y organizarme de esa manera. Por ejemplo, yo tengo una semana que a la mañana doy clase, a la tarde tengo que cantar, a no sé qué, es lo puedo hacer, pero me cuesta. Me cuesta ese multitasking de hacer las cosas todo el tiempo.
Yo me considero una persona que, sí, estoy cercano a tu posición, pero me pasa mucho
procrastino
más
mucho.
Sí, ni hablar, eso seguro. Procrastinación, una gran palabra.
En el cambio de tarea a tarea, de área a área, hay un mar, agua, océano, procrastinación, me cuesta el cambio.
De área a mí me pasa mucho, y me he dado cuenta por ahí en esta cuarentena, sobre todo, que yo puedo, por ejemplo, de repente, bueno, hacer esto, sí, perfecto, cuando el horario laboral, trabajo, escribo también de vez en cuando, pero cuando me suceden cosas muy, pero muy negativas, que no tienen que ver con mis disciplinas, ni tienen que ver con algo personal, ahí me voy a lo profundo y me quedo por un buen tiempo y eso me destroza. Pero, ¿para qué digo esto?
Ya ahí
digo,
en la plataforma
subterránea, fea y oscura. Y eso no me permite enfocar precisamente en las tres o cuatro cosas que puedo hacer durante el día en un sentido normal, digamos, si no tuviese quilombos. Que eso les pasa a todos, supongo.
Sí.
Les pasa a todos.
Sí.
Y no quiero poner excusa, digo. Uno. Bueno, sí, por ahí las pongo, las excusas. ¿Qué sé yo, María Paz? Uno siempre no
todos
pone y pone excusas.
Cosas.
Pero dentro de mi pirez, de mi locura, creo que de tres a cuatro cosas en el día, si me organizo, te las puedo hacer y tranquilo. Pero, obvio, después, bueno, del dicho al hecho hay un largo trecho.
Hay un largo trecho. Bien, Gustavo Baylis. Vos andá tirando los temas cuando quieras, ¿eh?
También, simplemente para cerrar, la charla en TEDx, déjame decirte que se llama Why Some of Us Don't Have One True Calling. Porque algunos de nosotros no tienen una sola llamada.
Ay, me siento muy acompañada con esta mujer que me estás presentando, me siento acompañada.
Y está muy bien, digo, hay que abrazar nuestras cantidades de pasiones, hay que abrazar nuestras cantidades de intereses y hacerse cargo de eso, María Paz. Quería cerrar con eso.
Qué
no
pena
sé si vos
hacerse
querés
cargo,
algo
¿no?
Más.
Qué pena hacerse cargo.
Sobre todo, no sé, es una pena, pero al mismo tiempo es algo que una vez que uno se hace cargo pasa a la próxima etapa y así esto no va a dejar de ser nunca una carrera con vos mismo.
Yo te quiero hacer una pregunta. Yo traje unas cosas cotidianas, muy superficiales, pero que, bueno, después las podemos andar. ¿Cuál fue la banda o la canción que estuviste escuchando repetidamente esta semana? Porque estamos encerrados y solemos escuchar canciones repetidamente. No sé si está sucediendo, pero a mí me está sucediendo sobre todo más. Yo estuve mucho con Maná. Bendita la luz de tu mirada.
Yo estuve mucho con un tema en particular, una versión de Abel Pintos y La Sole. Estuve por varios temas, pero hay uno que me quedó volando, que es Cuando llegue el alba.
No lo conozco.
Deja soledad, ya me iré de ti, la ira, la ira, la. En fin, es una.
Esa es la voz de seda de Gustavo Baylis. La voz de seda.
Gracias por los aplausos, María Paz. Yo, viste, tengo que meter mi voz de vez en cuando. En fin. Pero ese tema en particular, y si no. Sino mucho, muchísimo a Fito Páez, pero no Circo Vinto.
Tenías que elegir uno, Gustavo. Bueno, dijimos uno, el de esta semana.
Voy por el primero.
Qué manera de multitasquearme la respuesta. Me multitasqueas la respuesta, Gustavo Baylis. Bien.
Es así.
Y después quería traer dos cosas nostálgicas. Primero, este pororó que me estoy comiendo. Vos comías tremendo. Pororó de chico, ¿no?
No recuerdo, yo era más de...
Pororó tutuca.
No, comía mucho alfajor, mucho golosina, mucho chocolate, mucho helado, mucha porquería.
El pororó no comía... me hace acordar al zoológico. Esas salidas.
Sí, no fui. Fui muy, pero muy de chiquito al circo, por ahí, algún que otro circo, al zoológico también, pero...
¿Dónde había un circo?
No, yo me acuerdo, pero 3, 4, 5 años... De viajes que hemos hecho con la familia, que por ahí en algún pueblo pero una o dos veces, no más. Me acuerdo en algún viaje en el año 89, 4 años, tenía Bariloche. Me acuerdo, imágenes, no me acuerdo.
Yo ni había nacido, circo, Gustavo.
Y al zoológico con el colegio, lógicamente, he ido.
Claro, bien. Yo me acuerdo de ir al partido de la costa y ahí ir a ver el circo Bachi. Era increíble. No tenían animales, eran solo personas. Y
otra circo cosa, Bachi.
Circo Bachi, con B, 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 Bachi. No, sí, increíble. Sí, igual yo también podría tener mi circo. No tengo muchas aptitudes, solamente...
Como Flavia Palmiero. Gracias. Pachi está de fiesta.
La Pachi está de fiesta.
También.
Muy multitasking todo. Bueno, y también quería comentar una noticia que me puso muy contenta porque va a volver, lo van a volver a pasar y están preparando una nueva temporada, un programa que a mí me hacía muy feliz de chica también, que se llama MDQ para todo el mundo. Fue uno de los primeros programas de viajes por el mundo. Y a vos, Gustavo Bailey, con lo trotamundo que sos, volvamos ediciones. A decir mundo una vez más.
Aparte, ediciones, las primeras ediciones que con efectos y con cosas medio extrañas. Y que repetime, decime los nombres, ¿te los acordás?
Culini y...
Los hermanos. Eran
los hermanos. Los hermanos, sí, pero no me acuerdo, pero me acuerdo que uno se llama Culini. Y además, no hacían el turismo normal. Hacían aventuras, era buenísimo.
Son los pioneros de todo este tipo de programas de ahora... Pero ahora tienen un poquito más de nivel, más high society, ¿verdad? Más un level yo alto.
Yo supongo, ojalá que le pongan toda la papota a ellos, escúchame.
Totalmente. Se lo merecen porque fueron los pioneros. Y hay que resaltar y siempre envalentonar a los pioneros.
Sí, bueno, va a ir los domingos, así que tenemos otra cosa para hacer los domingos en familia, que yo recuerdo que también lo veía en familia, MDQ para todo el mundo. Creo que ya estamos llegando a nuestro final, Gustavo, porque solemos manejar los 40 minutos y vamos a tratar de mantenerlo así para que sea vos con un podcast, con un capítulo de Súbito Podcast, podés limpiar tu monoambiente de dos ambientes tranquilamente mientras nos escuchás. Es como, exacto. Es ese tiempo.
Sí, sí, y mientras te tomás uno matienzo, uno matecito, uno bizcochito, qué sé yo, pingue, le pasás la escoba y barres el piso.
Mientras te cocinás una tarta, lo que quieras. Lo que sí, tengo muchas ganas de agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando y devolviendo lo que pensaba del podcast. Esto lo armamos todo. Y te la tiro acá, si algún momento tenemos ganas de tener algún invitado, podemos llegar a tener algún invitado en el podcast.
Nunca lo dejé de tener en mente y claramente nunca,
nunca
lo dejamos
me lo comunicaste.
De tener.
Que súbita tu opinión.
Perdón, nunca lo dejamos de tener en mente. Pero no, bueno, está bueno. Cada uno lo tuvo en mente al mismo tiempo, así que eso es importante. Yo nunca no te lo comunicaba, pero sí he pensado mucho en tener un invitado. Me sumo al agradecimiento de la devolución de las personas que nos han escuchado hasta ahora. La verdad que es muy necesario y se agradece muchísimo.
Queda pendiente entonces nuestra apuesta para el programa que viene de cuántos países tienen el aborto legal y cuántos países tienen el matrimonio igualitario.
Si son más o menos uno del otro, dale, así
yo
será.
Yo estaba pensando el día de ayer que viviendo en esta cuarentena yo estaba encerrada, un día fui al supermercado y dije, cuando vi el exterior dije, esta vida no merece ser vivida estando encerrada. Hay tanta naturaleza, tanto. Y pensando en el matrimonio igualitario, hice como una comparación y dije, estando en el closet, encerrado, esta vida no hubiese merecido ser vivida.
Totalmente.
Bienvenido entonces, la libertad para todos, para que todos
para
podamos
todos,
vivir.
Para todos, para todos, todas. Tots, con X, para
tots.
Lo que se quiera ser.
Exactamente. Bienvenida a la libertad para que nadie tenga que vivir encerrado, en cuarentenado. Bien. Muchas gracias, Gustavo Vélez. Nos vemos en el próximo capítulo de Súbito Podcast. ¿Despediste?
Muchas gracias, audiencia querida. Muchas gracias, María Paz Luca, nuevamente. Y nos estamos viendo en la próxima.
Gustavo Vélez es mi compañero. Mi nombre es Pachi Lucas. Nos vemos en el próximo capítulo de Súbito Podcast.
Súbito Podcast.